Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Cultura, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Hace mucho calor en la ciudad de Montevideo, en la ciudad vieja un poquito menos porque hay siempre viento. Son las 18:03 y arranca La Máquina de Pensar con Gonzalo Gervás en controles de emisión, y que levanta su pulgar ahí para decir que así se llama él, y ahí Carolina Cuadro también saludando y levanta el índice diciendo que ella también produce este programa, amigos. Este programa, hoy vamos a estar hablando de los Premios Nacionales de Literatura. Ayer se los conversé, les dije, ayer recibimos a William Johnston, que ganó el primer premio en Poesía Edita 2020. Con los Premios Nacionales de Literatura ocurre algo que es cierta, tiene cierta complejidad. Para la gente en general tiene mucha complejidad, para los escritores capaz menos, pero me ha pasado a mí, por ejemplo, que amigos de España me han dicho, por ejemplo, esos particulares premios que tienen ustedes, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque en general el Premio Nacional de Literatura todo el mundo piensa que es un solo premio. Cuando decís que, no, yo gané el segundo premio, yo gané el tercer premio, yo saqué menciones, ahí se empieza a complejizar. Y cuando digo, y cuando alguien dice, sí, pero gané de ese año en narrativa edita. No, gané en narrativa inédita. En fin, se dice que hay un premio, se dice que hay un concurso, pero en realidad, en la realidad son varios concursos en uno. O sea, varios, por lo menos seis concursos a la misma vez, porque se falla o se juzga sobre lo editado el año anterior y sobre lo inédito. Y en este caso fue doble encima la complejidad, porque se falló o se juzgó sobre lo editado en el 2019 y sobre lo editado en el 2020. Cuando digo lo editado, me refiero a todas las categorías: narrativa, poesía, narrativa infantil, teatro, ensayo, en fin, ensayo histórico. Hay muchas categorías. Nosotros no vamos a tratar de hoy de conversar, al menos, de lo que generalmente trabajamos acá en La Máquina de Pensar, que es la poesía y la narrativa. En general no le damos tanta cabida a la narrativa infantil y juvenil. Teníamos una columna, la de Johanna Holt, que se encargaba un poco de eso, pero bueno, vamos a hablar de lo posible dentro de lo grande, del gran espectro que tienen los Premios Nacionales de Literatura, que reitero, se entregaron el martes en el Museo Nacional de Artes Visuales, y por las fotos, porque yo no fui, pero por lo que me comentaron todos los amigos y amigas, salió muy bien, salió muy ágil, eran cerca de 60 premios que se iban a entregar, y fue todo muy rápido y muy, obviamente, yo siempre critico que se van dando los premios y las menciones, y no hay momento, por ejemplo, se podría dar un momento para los primeros premios, para que hablaran 3 minutos, ¿no? Como se hace en los Florencio, como se hace en los Oscar, como se hacen otras cosas, y estaría bueno que hablaran, y estaría bueno incluso difundirlos a través de la radio, a través de la televisión, de Canal 5. Pero bueno, esa es un aporte que yo tengo, que no soy solamente yo, para tratar de mejorar esto que se llama Premio Nacional de Literatura. Para hablar con un escritor que ya está y que ganó en inéditos, en narrativa inédita, me refiero a alguien que ganó el segundo premio, vamos a darle la bienvenida a un colega escritor y compañero de la casa, Luis Fernando Iglesias. ¿Estás ahí, Luis Fer?
Estoy acá. ¿Cómo andas, Pablo?
Bien, bien, bien. Vos estarás contento, supongo.
Muy contento, porque, bueno, esa novela estaba terminada a fines de 2019, estuvo dando vueltas y correcciones durante todo 2020, y bueno, ahora en 2021 tiene este premio, que yo espero que sea el último empujón para que el año que viene se edite.
Puerto Conchilla se llama, y uno inmediatamente piensa en la otra novela tuya que transcurría en aquel balneario brasilero, ¿no?
En el Menegildo. Sí, se ve que tengo atracción por esos lugares. En realidad, en Puerto Conchillas, que justamente, aunque te parezca increíble, estoy pasando ahora enfrente de ahí porque estoy viajando con mi mujer y yendo a Nueva Palmira, y vos sabés que lo conocí gracias a un amigo.
Perdón, Luis Fer, me dicen acá si puedes cerrar la ventana, porque por el viento se escucha bastante mal.
Ahora tengo todo cerrado.
¿Tenés todo cerrado? Ah, bueno, dale. Entonces, dale.
¿Ahora me escuchás?
Sí, ahora un poquito más fuerte, sí.
Bueno, entonces, como te decía, tengo un amigo que tiene una casa acá en Conchillas, y vinimos varias veces, y ahí empezó a hablarse de algunas historias, que yo de entrada pensé que eran bromas, aparentemente pueden ser ciertas, y ahí se me ocurrió una historia, que bueno, que ya que tiene unas características muy especiales, Conchillas, me sirvió como escenario para desarrollar esa historia, que es la novela esta, que sí, que tiene emparentada con la otra, con El hombre que despertaba, el hecho que es un lugar diferente al que yo vivo. Y creo que me sirve como enlace, como desarrollo de la historia. Y más en este caso, ya te digo, porque había algunas historias que nunca sabremos si son verdad o leyendas urbanas, que fueron como una especie de disparador para esta novela. Una novela que transcurre durante 3 días del mes de octubre de 1999, con el fin del siglo, y que es un viernes, un sábado y domingo, que llega una persona, un joven, ahí a la arenera principal, fuente de trabajo de Conchilla de aquel tiempo, y ahí se desarrolla una historia de 3 días con otras apariciones medias extrañas, que es lo que desarrolla la novela.
¿Y aparece algo de la música o no? En Forge Historias, ¿sí? Música.
Bueno, esta novela no tengo dudas que es la más musical de todas las que
mira.
Porque el personaje principal, que es el gerente de esa arenera, es antes que nada un músico frustrado, por lo tanto se parece bastante a mí. Y bueno, y lo que relata él es cómo llegó a vivir en Conchillas, su vida anterior en un matrimonio frustrado, su padre y su madre, y bueno, un grupo que tuvo en la adolescencia que cada tanto vuelve, y la música vuelve, ya te digo, con la aparición de un personaje inesperado que es como una especie de gatillo para que se salten todas las otras historias.
Muy bien, y ¿y cómo te fuiste a la ceremonia de premios? ¿Qué te pareció?
Por supuesto,
vos
por
estuviste,
supuesto.
Has estado vinculado también a, de alguna forma, a la Dirección de Cultura en algunos momentos, y sabías también que estaba ese atraso cambiario, ¿no? Ese atraso, sí, de los 2 años de éditos, que ahora por suerte se zanjó.
Mirá, me pareció una muy buena ceremonia. Estoy de acuerdo con vos, que quizás está bueno que hablen los autores y que no se hace. Son muchos autores, eso también es cierto, pero fue muy ágil, muy bien dirigida por Cristian Font y por nuestra compañera Fernanda. Y realmente fue muy lindo, nos dieron una estatuilla muy muy linda, muy cálida. Yo no me pude quedar mucho rato más porque tenía otro compromiso, pero sí, estuvo muy bien hecha y como vos decís, hay que felicitar a Nicolás de Dragopián, porque en el Instituto de Letras realmente consiguió una tarea que parecía que era imposible, que era poner al día los premios nacionales de literatura haciendo 2 años en 1. También la tarea que tuvieron todos los jurados, me imagino que haber sido bastante complicada.
El doble,
sí. Exactamente, el doble. Pero estuvo muy prolija y salió todo muy bien. Yo mi relación con la Dirección de Cultura ha ido en otros tiempos más bien para el lado de la abogacía, por el tema de derecho de autor y todo eso. Pero hay que reconocer que desde Nicolás de Dragopián, a toda la gente, a Mariana Weinstein y a todos los que trabajaron en eso, realmente salió todo muy bien. Y por fin estamos al día. El año que viene serán los premios de la temporada 2021, ¿no?
Claro, en el 2022, el año que viene, se van a entregar los del año anterior, que es lo que correspondería, y es como funciona, por ejemplo, el Bartolomé Hidalgo, ¿no? Es del
Exacto.
año anterior. Bueno, Liffer, gracias por estar en La Máquina, y yo supongo que eso ya está en una editorial, ya está aprobado, ¿o no?
Estamos ahí, sí. Yo te diría que desde antes del premio ya había una aprobación de la editorial, todavía no voy a decir cuál, y ahora con esto, lo que no se sabía es cuándo se iba a editar, viste que las editoriales están como poniéndose al día después de la pandemia y todo lo que ha pasado, y no sabíamos cuándo iba a salir. Ahora te diré que hay un gran porcentaje de posibilidad que sea en el 2022 que Puerto Conchillas, por suerte, llegue a las librerías. Y vos lo bien lo sabés como escritor, que todo aquel proceso que pasamos escribiendo que termine finalmente con la edición del libro es como el final del milagro, ¿no?
Sí, 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 es un proceso aparte de largo y digamos, cuando está terminada la novela o el libro ya depende de otras lógicas y como decís vos, cada editorial tiene sus tiempos, mide sus riesgos y en general la gran ansiedad de los escritores es que precisamente las editoriales van mucho más lento de lo que uno quisiera o uno querría. Eso es así, eso es una ley, y hay como una dialéctica, hay siempre un empuje entre uno y otro, ¿no?
Habemos bastantes escritores, las editoriales tienen también, como vos podés decir, medir los riesgos, medir los problemas, medir cómo es su plan de trabajo, y bueno, uno siempre se siente que lo dejaron para atrás, pero es la lógica nomás de la industria editorial.
Dale. Luisfer, entonces felicitaciones y nada, hablaremos el año que viene, esperemos que Puerto Conchillas aparezca en las librerías de Montevideo y del Uruguay.
Ojalá. Te mando un gran abrazo, Pablo, un gran abrazo a Caro. Espero que haya salido bien la transmisión, porque estaba en la carretera, pero creo que salió todo bien, así que les mando un abrazo grande a todos. Gracias.
Salió muy bien. Un abrazo grande.
En el aire de Radio Cultura, La Máquina de Pensar. La Máquina de Pensar.